Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Germán Contreras.
En el sermón de hoy estudiamos Filemón. La carta a Filemón es una carta de gran bendición porque nos habla sobre la importancia de amarnos en el Señor. Estudiamos cómo el amor que tenemos tiene que estar completamente en Cristo. Nuestro amor tiene que ser conectado al entendimiento de la palabra de Dios para que sea bíblico.
Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Filemón. En esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor en nuestro primer domingo del año, donde estudiaremos la palabra en un libro donde no hemos estado, pero vamos a estar en esta tarde solo para poder empezar el año bien y poder tener nuestro servicio de año nuevo, y de esta manera empezar el año, poder mirar el lo que dice la Biblia de los nuevos comienzos durante este mes y al fin del mes pasado de diciembre. Mucha gente tiene conversaciones, tiene planes. A mí me gusta evaluar el año que he tenido, lo que he logrado, lo que no he logrado, lo bueno, lo malo, todo. Y darle gracias a Dios por todas esas cosas, las oportunidades y para poder tener un mejor entendimiento. Pienso que es importante la evaluación y hasta nos dice Moisés en los Salmos, donde le pide al Señor y hasta David en los Salmos también. Miramos que Moisés le dice al Señor que le ayude a contar sus días, y eso para poder vivir una vida agradable y honrable al Señor. Y también miramos con David en los Salmos, donde él le dice que busque el corazón del Señor, y miramos estas cosas una y otra vez a través de la palabra de Dios, y quiero hacer de algo muy similar en esta tarde a través de la palabra, donde nos evaluamos, donde nos miramos y podemos ver dónde estamos y para poder tener unas metas espirituales. Es bueno tener metas personales, físicas, mentales, familiares, de profesionales. Pero también es bueno, más importante yo digo, y digo esto como cristiano, hablando a un grupo cristiano, es mucho más importante tener metas espirituales que nosotros estamos dispuestos a vivir y ojalá cumplir. Y eso empieza de algo básico como el hecho de proponernos a leer la Biblia todos los días y encontrar un plan de leer la Biblia que nos ayude. Eso incluye mirando qué nos ayudará en cuanto a la oración y proponiéndonos a orar más, a lo mejor en la mañana, o quién sabe. Pero todas estas cosas son buenas, son buenos planes, son buenas ideas que nosotros como cristianos debemos de poner estos planes, porque de la misma manera que uno no pierde de peso sin un plan, uno no ahorra dinero sin un plan, uno no estudia y va a la escuela sin un plan. Nosotros también como cristianos no vamos a tener éxito en nuestras vidas, no vamos a leer la Biblia todos los días, no vamos a orar más de un día al otro, no va a ser de repente, no va a ser una experiencia. Toma un plan y toma el desarrollo de los hábitos en nuestras vidas que nos va a ayudar de verdad poner estos planes en orden para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida espiritual, que es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos en nuestra fe, tomar pasos para poder vivir una vida que le agrade al Señor. Pero abrimos nuestras Biblias al libro de Filemón. Y leemos aquí esta carta, vamos a leer del 1 al 7. Y lo que quiero que miremos en esta tarde es el amor de la iglesia, que lo que nos bendice a nosotros, lo que va a bendecir la iglesia, lo que nos va a bendecir a nosotros de los hermanos y de lo que están haciendo los hermanos, no va a ser lo que ellos hacen, no van a ser las cosas que ellos tienen, no va a ser incluso lo que ellos dicen. Los que nos van a bendecir va a ser el amor que ellos demuestran, y eso puede ser por lo que hacen, por lo que dicen, pero el amor de la iglesia, el amor, el cariño que uno se tiene el uno al otro, eso es lo que va a bendecirnos el uno al otro. Eso va a causar que para nosotros haya un amor para el uno al otro, un amor no solamente que llega y está aquí por un tiempo, no es un amor temporal, es un amor eterno, un amor que nos mantiene firmes, que nos mantiene conectados, que nos hace luchar por el uno y el otro, por nuestras amistades. Es un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por otra persona. Es el amor que está dispuesto a poner a otros y pensar de otros mejores que nosotros. Es el amor que nosotros nos vamos a tener, que nos va a ayudar a servirnos el uno al otro, a poner las necesidades de nuestros hermanos antes de nuestras. Y ese es el amor que nos pide Cristo, es el amor que nos pide Pablo en Filemón, en Romanos. Ese es el amor del cristiano. El amor del cristiano no es un amor celoso, no es un amor que uno mira adentro y dice, esto me conviene y por eso voy a amar, voy a dar de esto. El amor del cristiano es un amor sin límites, específicamente y especialmente cuando hablamos del amor del cristiano hacia otros cristianos. Es un amor que no tiene fin. Y vamos a ver en esta tarde por qué es tan importante que nosotros nos amemos de esa manera. Porque la palabra de Dios nos habla de eso. La palabra de Dios habla de que el mundo sabrá que somos hijos de Dios por el amor que nos tenemos. Y eso es algo tan importante de mirar, porque hasta la palabra habla de eso, que cómo va a saber el mundo que le pertenecemos a Cristo, no a través de la doctrina que sabemos, no a través de la teología que sabemos, no a través de los libros que tenemos, sino del amor que demostramos. Y eso viene de entender la doctrina, de entender la teología, de eso viene. El que no entiende la doctrina, el que no entiende la teología, no sabe amar. Y el que no sabe amar, no sabe bendecir a su prójimo, no sabe servir a su prójimo. Es el que espera que le pidan ayuda mientras no está allí buscando cómo servir. Y ese es el amor que tenemos que tener, el amor que mira una necesidad, que escucha de una necesidad y se apunta. No el amor que dice, no, pues lo iba a hacer, estaba dispuesto a ayudar, pero no me pidieron ayuda y por eso no fui. Y ese es un amor más de conveniencia, porque vamos a hacerlo si me piden, pero si no me piden, entonces no digo nada. El amor que el Señor nos llama a tener es un amor activo, un amor que está buscando la manera de servir, está buscando maneras de escuchar, que si un hermano necesita a alguien que escuchar, no estamos ahí para hablarles y aconsejarles y hablar y hablar y hablar. Estamos ahí para escuchar y quedarnos callados. Si el hermano necesita consejo, estamos ahí para hablarles y decirles y no solamente escucharlos. Si el hermano necesita un raite, le ayudamos con el raite. Si el hermano necesita comida, le compramos marquetas. Si el hermano necesita moverse, le ayudamos con eso. No importa la necesidad. La importancia es que nosotros estamos dispuestos a servirnos el uno al otro, a amarnos el uno al otro, al orar el uno al otro, no esperando que alguien nos diga que oremos. No decir, pues nadie me pide oración, no voy a orar por la iglesia. A lo contrario, el orar el uno por el otro sin parar, sin cesar, como nos dice la palabra de Dios, Porque es ahí donde nosotros demostramos el amor que nos tenemos. Es ahí donde nosotros nos demostramos qué tan grande es este amor. Nos dice la palabra, empezamos. Filemón 1, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Aquí Pablo, hablándoles, se empieza de una introducción muy, muy popular. Dice: a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo que tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión que tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Aquí leemos de una iglesia que se encuentra en una casa. La carta a Filemón es una carta que se escribe a un pastor llamado Filemón que se encuentra en un hogar. Pablo está en la cárcel en este tiempo. Pablo escribe esta carta, y esta carta Pablo aquí hace mención y empieza a interceder por Onésimo, uno que había estado con Filemón y había tratado bien a Pablo, y ahora Pablo está hablando bien y está intercediendo por Onésimo a Filemón, y Onésimo era un siervo de Pablo, un esclavo, perdón, de Filemón, y se escapó, se encuentra Pablo, es salvado, y ahora Pablo está haciendo intercesión por él, pidiéndole que le ayude, pidiéndole que lo reciba como recibe a Pablo. Pero en los primeros 6-7 versículos miramos Pablo que le escribe a esta iglesia. Sabemos de las historias, de las cartas, perdón, que se le escribe a la iglesia en Corintos, a los efesios, a los que están en la iglesia de los filipenses. Sabemos de las iglesias que se les escriben en primera de Pedro y segunda de Pedro. Esta carta, para mí en lo personal, es una carta muy bonita. Y es bonita no necesariamente el contenido de la carta, sino a quién se le escribe. Esta carta se le escribe a una iglesia pequeña, a un pastor que está teniendo iglesia en su casa. Es una iglesia pequeñita. Y es una iglesia que Pablo le escribe y que el Señor deja que esta carta sea parte de la Biblia. Y eso a mí me bendice siendo pastor de nuestra congregación, y me bendice porque aquí el Señor no solamente le da luz a las iglesias grandes, no solamente le da luz y habla de las iglesias que ya están establecidas, habla aquí el Señor de las iglesias también que no están establecidas, de las iglesias que están en hogares, de las iglesias pequeñas. De estas iglesias también el Señor les escribe, y esto es importante para que nosotros entendamos por qué en la palabra de Dios se encuentra una y otra vez donde el Señor no está edificando y afirmando la multitud. No está afirmando y diciendo las iglesias tienen que ser grandísimas o pequeñas. Las iglesias solo tienen que tener fe. Las iglesias tienen que predicar a Cristo. El número no es lo que el Señor cuenta. Y es en esta carta se escribe a un pastor de una iglesia pequeña, dándole estas palabras de gran amor y para traerle confianza para que Filemón también sepa que su llamado, su ministerio y los que atienden a su iglesia son de Cristo y le pertenecen a Cristo y son de gran importancia, como son las otras iglesias. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Es Pablo y Timoteo juntos en este tiempo. Son los dos que están reunidos escribiendo esta carta, poniéndola en orden para que sea llevada y enviada para Filemón. Dice: a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Se dirige a Filemón. A Filemón se le dice que es esta carta. Y dice: y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Hablando aquí de a quién se le dice, se le escribe a Filemón, a la hermana Apía y a Arquipo. A estas tres personas se les escribe, al menos menciona a estas tres personas, y dice: y a la iglesia que está en tu casa. Van cuatro personas que se ponen, o cuatro grupos que podemos ver. El primer grupo es Filemón. Filemón es el que está ahí. Filemón es el pastor. Filemón es el que está dirigiendo. Apía y Arquipo probablemente son personas que están ahí y son miembros de esta iglesia. Y conocen a Pablo y hasta Arquipo se dice que lo conocen, hablando de que nuestro compañero de milicia, que había trabajado y había hecho obras con Pablo y con Timoteo. Y después el cuarto grupo es la iglesia. Se le escribe a Filemón, se le escribe a Pía y se le escribe a Pía, Arquipo y a la iglesia. A estos cuatro grupos, porque estos cuatro grupos incluyen el contexto de lo que se escribe. Se le escribe a Filemón primero y principalmente porque es Filemón quien era a quien se le va a interceder por Onésimo. Pero la iglesia es parte de eso, porque si Filemón, como el pastor, dice: Onésimo no puede ser recibido, Onésimo no puede ser aceptado, porque Onésimo es esto, Onésimo es lo otro, entonces no podríamos nosotros de ninguna manera entrar a un lugar donde alguien puede decir que nosotros, donde alguien puede decir: no, sí va a entrar. Yo pienso que sí. Si Filemón dice no, la iglesia le va a seguir. Por eso es que se le escribe a Filemón, pero también incluye los otros grupos, para que todos estén con el mismo pensamiento, con la misma palabra dada de Pablo a todos este grupo, a esta iglesia. Dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que esta es el saludo muy popular y oficial de Pablo, que es donde saluda con paz y gozo, con gracia y paz, que hemos estudiado en el pasado por qué Pablo hace esto y la importancia de esto, donde él une la palabra de los hebreos, la palabra de los griegos y la junta, y usa las dos palabras para darles un saludo en Cristo. Y sabemos nosotros que en el Señor nosotros tenemos paz y tenemos gozo, tenemos gracia y paz, perdón. Y sabemos también que en el Señor solamente se pueden recibir estas cosas, que no podemos tener, no puedo decir: tengo la gracia de Dios, pero la paz de Dios todavía no llega. La tengo. Si tengo la gracia, tengo la paz. Si no puedo obtener y decir: yo tengo la paz, pero la gracia de Dios todavía no me llega. Porque no podemos tener una sin la otra. El que tiene la gracia, el que ha recibido la gracia de Dios, es porque también ha recibido de la paz de Dios. Y el que ha recibido de la paz de Dios es porque ha recibido la gracia de Dios. Y así es como funciona, es nuestra salvación. Recibimos la gracia para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y después recibimos la paz para darnos el entendimiento que estamos seguros en nuestra fe. Todo esto viene junto. Dice el 4. Doy gracias a mi Dios siempre. Noten, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Aquí Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre. Siempre está dándole gracias a Dios por este, por Filemón, por Apía y por Arquipo y por la iglesia. De esto es lo que está diciendo. Da gracias a Dios siempre por estos cuatro grupos. Da siempre gracias al Señor por Filemón, haciendo mención de ti en mis oraciones. Y solamente podremos orar por alguien y dar gracias a Dios por alguien en la mención de alguien cuando esa persona es de bendición a nosotros. Cuando estamos orando por ellos, cuando estamos involucrados en sus vidas, cuando estamos nosotros poniéndonos y preguntándoles a ellos y metiéndonos en sus vidas. Una de las cosas que tiene que existir en la cultura de nuestra iglesia, tiene que existir una cultura donde no nos avergonzamos de preguntar y hacer preguntas, de involucrarnos en la vida de uno, entendiendo que no lo hacemos para ser chismosos, no lo hacemos solamente para encontrar y a ver qué nos dicen. El cristiano que ama, el cristiano que quiere amar con todo, el cristiano que quiere estar involucrado en la vida de otros, el cristiano que se presta a que lo busquen, es el cristiano que quiere saber más de los hermanos, no para tener información, sino para poder amar de una manera más profunda. Que eso es la clave. La clave no es preguntarle a todo mundo preguntas solo para tener la información de todos. Es preguntar para poder amar mejor. Aquí Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Y solamente esto es posible si Pablo primero conoce a Filemón, segundo está involucrado en su vida y tercero está comprometido a orar por él. Si no está comprometido a orar por él, si no está comprometido al buscar de Dios, entonces todo esto no funciona. Entonces todo esto no es posible, porque todo esto es posible porque el Señor lo ha llamado a amar a los hermanos, como nos ha llamado a todos nosotros como cristianos, amarnos el uno al otro. Es tan importante que nosotros en este año, y esto es algo de todos los años, pero si nunca hemos orado de una manera consistente por los hermanos, si nunca nos hemos involucrado en la vida de otros, no esperando que nos busquen, no esperando que nos inviten, no esperando que nos digan, pero nosotros estamos metiendo la mano, nosotros estamos poniéndonos, diciendo, hey, ¿qué pasó con esto? Hey, ¿cómo te va aquí? Hey, ¿y esto cómo te va? Si nosotros no estamos dispuestos a hacer esto, nunca llegaría la oportunidad para amar a alguien. Lo interesante es que nosotros podemos tener una actitud y decir, es porque no me ha dicho. Y podemos decir esto. Pero la realidad es que hay gente que no puede decir. A lo mejor se siente incómoda decir. A lo mejor ellos se sienten, no quiero molestarlos con mis problemas. Y ellos esperan que alguien le pregunte y nadie les pregunta y ellos no dicen nada y nadie te dice nada a ti porque tú nunca preguntas y los dos se quedan en el mismo lugar porque tú quieres que te digan, tú quieres orar por ellos, pero ellos quieren que tú le preguntes Nadie se pregunta y nadie dice y nadie ora. Y así es donde se apaga el amor de una iglesia muy rápido. Aquí Pablo habla inmediatamente: doy gracias a mi Dios siempre. El amor que nos tenemos el uno al otro solo es posible porque amamos a Dios. El cristiano, la iglesia, no se puede amar por un amor propio. El amor del cristiano hacia la familia, hacia el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, incluyendo hasta la iglesia. Solo es posible ese amor cuando nosotros no estamos orando el uno por el otro. Si no estamos orando el uno por el otro, ese amor se hace difícil. Y esto incluye nuestra propia familia. No podemos amar de un amor profundo, de un amor puro, sin nosotros no estamos orando por ellos. El amor que nos tenemos está basado en el Señor, porque nosotros entendemos, sin Dios no sabemos amar. El amor del ser humano sin Cristo es un amor egoísta, es un amor que busca lo que le conviene, que busca cómo puede salirse con la suya, que busca todo lo bueno y que quiere deshacerse de todo lo malo. El amor del Señor no busca nada de eso. El amor del Señor quiere elevar a otros, quiere servir a otros. El amor de nosotros, el amor natural del ser humano, es un amor que quiere amar cuando quiera, que quiere que lo sirvan siempre, pero no quiere servir. No es un amor humilde, es un amor orgulloso. Nuestro amor como cristianos tiene que ser un amor de humildad y servicio. Y el servicio empieza no trayendo mercado, no trayendo y dando raite. Empieza, hermanos, con la oración. Si yo puedo servirles orando por ustedes el uno o el otro, entonces se me va a hacer fácil darles un raite. Se me va a hacer fácil darles de comer. Se me va a hacer fácil hacer muchas cosas. Pero si yo no estoy orando por usted, puedo darle un raite, pero tarde o temprano me voy a molestar. A lo mejor no lo voy a enseñar, pero adentro me voy a enojar. Oh, siempre tengo que venir, siempre tengo que recoger, siempre me tengo que desviar. Y a lo mejor yo empiezo a quejarme. Puedo darte comida, pero llegará el día de, no, ¿por qué no se puede comprar? ¿Por qué es que no sabe manejar su dinero? Es importante saber que el amor de nosotros se cansa. El amor en Cristo nunca se cansa. Y es por eso que nuestro amor, el amor que le tenemos a todo mundo, no solamente a los de la iglesia, tiene que siempre estar en el Señor. Y aquí Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Ahí empieza el amor. Así, ahí empieza el agradecimiento que Pablo le tiene a Filemón. Dice el 5: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo está agradecido, Pablo está orando y ora por él. Y dice: porque oigo que de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo ora por este hombre, está feliz de este hombre. ¿Y por qué? Porque este hombre ama a Dios. El amor que le tenemos a las personas solamente es posible y solamente será bíblico cuando amamos a Dios. Y solamente nos vamos a gozar bíblicamente por alguien más cuando ellos también están amando a Cristo. Porque el corazón que ama a Dios reconoce el corazón que ama a Dios, y ese corazón siempre se va a regocijar en el corazón de alguien más. Siempre. El cristiano siempre se gozará al mirar que alguien más ama a Dios. Es la emoción que nos va a llevar, es la emoción que nos conmueve. Vamos a mirar la vida de alguien, vamos a escuchar de la fe de alguien, vamos a escuchar del servicio de alguien y del amor de alguien. Y vamos a emocionarnos porque vamos a decir nosotros: esta persona ama a Cristo, gloria a Dios, hay otro. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. El amor que le tenemos a Dios siempre, siempre va a irse a la iglesia. Siempre se va a demostrar y va a sobresalir hacia los demás. No hay persona, no hay cristiano que dice yo amo a Dios, pero la iglesia me pesa amar a la iglesia. Porque esa persona es mentirosa. El que ama a Dios y ama a la gente. Porque es imposible solamente amar a Dios. Es imposible. El que dice amo a Cristo, pero como lucho amando a la iglesia, no amas a Cristo como dices o como piensas. Y tienes que evaluar ese amor que tú piensas que tienes. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que el que ama al Señor, y hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios, el que ama a Cristo, el que ama a Dios, el que tiene fe siempre, ese amor, esa fe siempre va a sobresalir y va a afectar a los demás. Y va a afectar y nos va a causar a nosotros que amemos, que tengamos fe y que oremos el uno por el otro. Eso es muy natural. Y eso es lo que trae gran gozo a Pablo. Dice el 6. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Todo esto está conectado a Cristo. Todo esto regresa a Cristo. Dice, y ruego. El 5 dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. De esto oro que tu amor siga avanzando, siga creciendo. Y dice el 6, y ruego que la comunión de tu fe, la comunión de tu fe y esa comunión es la comunión que tenemos en el Señor, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros. Nuestra fe tiene que estar, puede llegar a un lugar donde está edificando a los demás a través del conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Nuestro entendimiento de las cosas de Dios es fundamental al amor que vamos a demostrar. El que no entiende la Biblia, el que no sabe la Biblia, el que no lee la Biblia, el que no está leyendo y buscando, el que no está escuchando de la palabra de Dios, no está recibiendo de la palabra, no está entendiendo, no está aprendiendo. Y el cristiano que no aprende es el cristiano que no sabe amar. La actitud más fea que podemos tener nosotros hacia las cosas de Dios es la actitud de yo ya lo sé. Yo ya sé cómo hacer esto, yo ya sé cómo hacer lo otro, yo ya escuché este sermón, yo ya leí esa historia, yo ya he estado en la iglesia tanto, yo ya he dirigido en ese ministerio, yo ya he servido aquí, yo ya he hecho, yo. El cristiano que actúa de esa manera, no sé si han trabajado ustedes con una persona que le tratas de enseñar, ellos no saben, pero ellos te dicen que ellos saben. Te dicen, oh, mira, tienes que mover esto aquí o hacerlo esto así, de esta manera. Y su respuesta es, sí, yo ya sé. Sí, yo ya lo sé. Sí, yo lo sé. Uno se frustra. Uno dice, no, pues si ya lo sabes, pues ahí te dejo. El cristiano que toma esa actitud hacia las cosas de Dios, el cristiano que se sienta a escuchar la palabra, o peor, se sienta pero no escucha, es el cristiano que no recibe y es el cristiano que no conoce y es el cristiano que no ama, que no sabe amar. Porque el cristiano tiene que tener una actitud de enseñar. Enséñame. Quiero aprender cómo hacerlo. He escuchado esa historia, pero quiero aprender más. Quiero aprender una manera mejor. Quiero aprender otra aplicación para hacerlo. El cristiano que dice, no sé, yo ya leí esa historia, sí, yo ya la sé aplicar, para de amar. Porque el amor es tan dinámico. El amor se mira diferente y el amor cambia. Porque no puedes amar, por ejemplo, no podemos amar a todas las personas de la misma manera en todo tiempo. El amor se mira muy diferente. Hay veces que la cosa más amorosa que podemos hacer para una persona es traerles algo a la atención, corregirlos. Y hay veces que esa es la cosa más amorosa que uno puede ser por alguien. Hay otras veces donde la cosa más amorosa es dejarlo ser. Pero esas cosas uno lo aprende a través de la palabra, a través de convivir el uno con el otro, a través de saber lo que dice la Biblia. Les doy un ejemplo. En el libro de Job nos dice la palabra que vienen los amigos de Job y todos, uno por uno, le dice a Job: Job, te tienes que arrepentir. Esto no te está pasando a ti por un accidente. Esto te está pasando a ti por algo que hiciste. Tú has pecado con Dios. Job, arrepiéntete. Nos dice la palabra que estos amigos llegan y al llegar lo miraron, se rompieron la ropa, empezaron a llorar y se quedaron ahí en silencio con él. Y después empezaron a hablar. Ellos llegaron, hablaron con él y estoy seguro que ellos decían: voy a estar ahí por mi amigo, voy a bendecir a mi amigo, voy a servir a mi amigo. Estoy seguro que ellos llegaron diciendo: yo voy a amar a mi amigo tanto que yo voy a ir. Lo interesante es que no dice la palabra que Job los llama. No dice que Job dice: hey, ya es tiempo de visitarme. Les digo una cosa, cuando alguien está en luto, la cosa peor que podemos hacer es llamar y decir: hey, ¿puedo ir a visitarte? Ve, métete en tu carro, compra pan dulce y llega a su casa. No tienes que decir nada, no tienes que darles un gran sermón, una gran palabra de Dios. La concha que lleves y tú presencia será más que suficiente en ese momento. Pero el que dice: oh, le mandé mensaje, le llamé, le estaba esperando que ellos me dijeran que era bueno llegar. Y obviamente hay situaciones específicas, pero estoy hablando en general. Solo llega, no llames, llega. Porque es ahí donde empezamos a amarnos y empezamos a ver que la gente quiere que los amemos, quiere que nosotros seamos parte de sus vidas. Pero aquí los amigos de Job llegan, se sientan, lloran con él. Y era la cosa más amorosa que hicieron, porque empezaron a hablar, y ya que empezaron a hablar, se fue todo el amor, porque ellos empezaron a decirles: arrepiéntete, eres pecador, por eso te pasa estas cosas. Estoy seguro que ellos pensaban: es la cosa más amorosa que le puedo hacer. Tenemos que aprender a amar, pero no a nuestra manera, no como nosotros queremos amar, no como a nosotros se nos haga natural, sino como el Señor nos llama a amar y como el Señor nos llama a servir. Y solo vamos a aprender esto si estamos dispuestos a aprender de la Biblia, aprender de la palabra de Dios. Uno no corrige a un niño de un año de la misma manera que corrige a un adolescente. No sería sabio. Uno no le habla a un niño, a un bebé de 6 meses de la misma manera que le habla a un niño de 5 años. Hay un problema con eso. Desafortunadamente hay veces que es lo que pasa. Se le habla al de 5 como si tiene 6 meses. Y hacemos estos niños débiles que lloran por todos y son bien chiquiones. ¿Por qué? Porque queremos hablarles y corregir al de 5 como si tuviera 6 meses. Y al de 6 meses queremos corregirle como si tiene 2 años. Y si él sabe lo que está haciendo, ella sabe lo que está haciendo. Es niño, es niña. Tenemos que aprender cómo amar. Y aquí dice el 6: y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento. ¿Cómo vamos a edificar a la gente por en nuestra fe? No por nuestras emociones, no por nuestro amor. La edificación de nuestra fe hacia otros llegará por medio de nuestro conocimiento. Por eso les ruego siempre, lean sus Biblias todos los días. Lean sus Biblias, busquen del Señor, porque entre más entiendan, entre más conozcan, más van a ser de bendición en sus casas, en sus trabajos, en sus vecindades, en donde sea que vayan, en la iglesia van a ser de gran bendición, entre más sepan del Señor. Pero el único que aprende, el único que va a aprender, es el que está dispuesto a decir, no sé, me ayudas, me enseñas. Es el único. Dice el 7. Pues he llegado a tener mucho gozo. No, dice el 6, perdón. Conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Y regresa de nuevo al punto. Todo el conocimiento puede ser, va a traer eficaz a todos. Dice todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, porque entre más buscamos del Señor, más aprendemos del Señor, nos damos cuenta que no hay nada bueno en mí, todo lo bueno es por Cristo, toda obra es del Señor, que si una persona llega a arrepentirse por sus pecados a través de algo que nosotros hacemos, nosotros ya vamos a saber por medio de ese entendimiento. Fue Cristo, no fui yo. Y es lo que pasa, es lo posible. Y es lo que aquí dice, y dice el 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Habla del gozo, habla de la fe, habla del conocimiento y termina con amor. El amor es la última cosa, porque el amor se tiene que aprender. Lo principal, lo primero, y es como una, el amor es la fundación de todo, la fundación de lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Es amor. Claro que sí, es lo que dice Pablo en 1 Corintios, sin amor no importa nada de estas cosas, pero ese amor tiene que ser edificado. Hay gente que pone el amor como la fundación y sobre el amor ponen emociones y ponen pretextos y ponen condiciones y ponen sus ideas y ponen muchas cosas y ese amor se hace débil. Hay iglesias que ponen debajo el amor y dicen vamos a amar más que nada. Y ponen por la fundación el amor, y eso es ponen a poner las necesidades de la gente arriba de eso. Y es ahí donde miramos y escuchamos iglesias que dejan muchas cosas que no son correctas. Dejan que haya líderes homosexuales en el liderazgo. Dejan que haya muchas cosas terribles. Dejan que personas estén en ministerios después de cometer un pecado grande, un delito. Y dicen, no, pues es todo por amor, tenemos que amar. El amor es la fundación, pero lo que ponemos arriba de ese amor es conocimiento de la palabra, es la fe, es el gozo, es la oración. Y sobre eso se establece un hogar fuerte, una iglesia fuerte. No solamente puedo decir todo es amor y poner lo que yo quiera sobre ello. Es amor, claro que sí amor. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Con qué voy a edificar este hogar? No ponemos una fundación de un apartamento. Y después ponemos un edificio que debe de estar en el centro de Los Ángeles. No lo hacemos, solo opuesto. No ponemos la fundación de una casa de dos recámaras y empezamos a edificar un edificio de 100, de 100 pisos. No tuviera sentido. Nosotros he llegado a tener mucho gozo, consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¿Por qué? Porque este hermano no solamente está amando por amar, está amando a través de la fe que tiene en Cristo y a través del conocimiento. Nuestra fe y nuestro conocimiento de las cosas de Dios nos van a llevar a tener un amor y y que va a traer un gozo a las personas de nuestras vidas. Es importante saber esto, entender este punto. La gente va a ser bendecida por lo que nosotros hacemos, porque ellos verán que el amor que les tenemos a ellos no es un amor emocional, no es un amor que cambia de un día al otro. Es un amor edificado, establecido en las cosas del Señor. Y porque está edificado y establecido en las cosas del Señor, nosotros vamos a poder hacer un cambio. En este nuevo año hay que enfocarnos en amarnos el uno al otro, no por palabras solamente, empezando con la primera cosa, el orar. Segundo, preguntar. Tercero, preguntar. Cuarto, orar. Y ese es el plan, ese tiene que ser nuestro plan para acercarnos. No más, no me dijeron, no me preguntaron. Llega el tiempo de preguntar, llega el tiempo de hacer esas preguntas. Y si no te preguntan, decir: hey, hermano, esto está pasando, esto me pasó. Para que todos sepan y todos estén en alerta, para que todos nosotros estemos listos para amar. Que si escuchas una cosa, actúa. No digas después: oh, sí, escuché, pero no quise decir nada, no sé. Es nuestro tiempo de actuar, es nuestro tiempo de reaccionar y amarnos el uno al otro en Cristo Jesús. Hay que orar.
Gracias por escuchar este podcast de Iglesia Primitiva. Si gustaría escuchar más, nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram. Si tienen alguna pregunta o petición, pueden mandarlas a iglesiaprimitiva318@gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-4753. Y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de Easy Tithe y buscar a Iglesia Primitiva. Y ahí pueden dar su ofrenda o donación. Esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.